Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6 y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5.556. Ahora sí que podemos decir que estamos más cerca del 6.000, quedan aún 400 y pico, pero bueno, estamos ya camino del 6.000. En un martes tranquilo, bueno, en este club todo es tranquilo. ¿Para qué engañarnos? Nunca pasa nada. Todo está bien. Un día les tengo que hacer un relato. Será como un sueño, ¿no? De aquello que dices, me desperté, vi que el equipo estaba en posiciones Champions, que el presidente invertía 40 millones para mejorar en el mercado de invierno y que todo era feliz. Yo creo que debería un día plantearme el programa de esta manera. Entonces me dirán, pero este tío es imbécil, este tío es tonto, ¿pero qué nos está contando? Porque claro, si digo que estamos cuartos por la cola, que el propietario no va a invertir, que la dirección deportiva le da lo mismo lo que pase, que el CEO no habla y que el vicepresidente la caga cada vez que hace un contrato, por lo tanto, creo que sería interesante cambiar a lo mejor el relato que les estoy diciendo. Si me perdonan un momentito, voy a saludar a Arnau Baqué, que es el único que está aquí, porque voy a apagar el aire acondicionado.
Ah, muy bien.
Claro, te dice, mira, el aire, si lo puedes apagar. Ahí estamos. Es que no me he dado cuenta, pero estaba el aire, y cuando está el aire es mala señal. Alguno acaba resfriado. Pero bueno, hoy, por cierto, está solo Arnau por aquí, porque los demás tienen, bueno, pues cosas que hacer. Alguno como Jorge Larena está resfriado y le hemos dicho, Jorge, no, quédate en casa porque no queremos vivir episodios que hemos vivido por aquí. Pero bueno, lo dicho, a veces me cuesta cómo empezar el programa porque es verdad que ayer cumplimos 124 años. A lo largo del Twitch y el programa de radio, pero sobre todo el Twitch, también muchísima gente vio las imágenes. Yo creo que fue un aniversario triste. Algunos decían, hombre, es que hay que ponerlo todo en el 125. Es que no es una cuestión del 125. El 125 hay que hacer algo grande, claro. Pero piensan que con la actual propiedad, el 125 aniversario, si no es porque hay gente de la fundación que va a intentar hacer algo, el club va a hacer alguna cosa especial. En los últimos años, antes de que viviéramos lo que estamos viviendo, la gente iba tranquilamente al Monumento a la Afición y nos juntábamos allí muchísimos. Y había, pues, discursos, no sé, había alegría. Y ahora no hay ningún tipo de alegría. Ninguno. Y por eso les digo que a lo mejor en algún programa tendré que hacer una fábula o explicarles un cuento de un sueño que uno puede tener y de vivir lo que estamos viviendo. Les adelanto que no hay nada en ningún tema de ventas, ¿eh? Es que no hay nada. Si hay algo, a lo mejor está en ese periodo embrionario de, pero no hay nada. Y lo último que hubo, ya sabe lo que fue, que se rompió porque el propietario cambió una serie de condiciones que habían y de acuerdos que se habían llegado en ese largo contrato de compra y venta que había en el mes de abril. Y todo, pues bueno, pues estamos pendientes del partido del domingo, porque eso sí, es verdad que jugamos el jueves en Riazor ante el San Tirso, pero nadie habla de ese partido. Todo el mundo habla del partido del domingo, allí en Montjuïc. Yo prefiero no hablar de ese domingo, porque me resulta como fastidioso. Y luego, leer, escuchar, muchísima gente que está aducida con el relato del club, a mí me duele tanto, me duele mucho, pero debo aceptar que hay gente que es capaz de pensar, pues no estamos tan mal, ¿de qué nos quejamos? Esto es lo que hay. El esto es lo que hay es una frase típica, estúpida, de asumir una serie de cosas que a lo largo de los últimos años han ido pasando y que posiblemente, yo creo que si lo que estamos viviendo ahora lo estuviera viviendo Collet o lo estuviera viviendo Dani, la gente estaría sublevadísima. Pero lo está viviendo un propietario que está a 10.000 kilómetros, que no sabemos dónde está, que hace años que no aparece, con un CEO que toca el violín, porque toca el violín, es lo único que hace, con un director deportivo que es el que manda, pero manda de verdad, que él decide todo lo que hay que hacer, que asume, eso sí, el papel de víctima, porque el propietario dice no hay dinero para gastar, y la gente dice, ah, pues si no hay dinero para gastar, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues traeremos a 7 cedidos, más uno que acabó contrato, y el año que viene, pues estos 7 cedidos más el que acabó contrato, ya son 8, y 5 que acaban contrato este año que viene, pues ya son 13. ¿Y qué haremos? ¿Un nuevo equipo? ¿Cómo lo vamos a llevar todo esto? Claro, es difícil de verdad entender ese posicionamiento a veces tan pasivo de la gente. Yo sé que yo no puedo hacer nada más que venir aquí, quejarme, contarles lo que está pasando, predicar en el desierto, porque creo que a veces predico en el desierto, y luchar. Es que no voy a dejar de luchar por eso. Aunque sea reiterativo, pesado, es que siempre cuentan lo mismo, que no sé qué, no sé cuánto. Pues es igual. Ellos en el fondo no cuentan nada. Y cuando hablan, mienten. Y cuando mientes cuando dices algo que es una mentira y la dices 10 veces, a lo mejor se convierte en una verdad. Y esto es lo que está pasando. Que tanto nos han dicho o tantos han dicho que no hay que fichar, no se puede fichar, no se puede fichar por la situación del club, porque no hay dinero. Y la gente dice, bueno, pues como no hay dinero, pues ya está bien. Nos mantendremos en primera si podemos y si no, pues bueno, nos iremos a segunda. ¿De verdad que pensáis que este es el camino? ¿Que hay que llevar lo que es la historia de nuestro club? Me cuesta mucho, ¿eh? Porque yo recuerdo otros años anteriores, pero hablo, repito, con Dani, que estuvo 14 años. Cuando la cosa iba mal, a Dani se le decía de todo en el palco. Sí, sí. Y ahora, de vez en cuando se oye, chino vete ya, o chen vete ya. Y la gente se va. Pom, 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 pom. Se va. Mao toca el violín. Tirirín, 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 y Tony Alegre baja a la zona de banquillos a hacerse fotografías. Y a saludar a gente y a departir riéndose. Esto es lo que hay. El otro día no salieron porque llovía mucho. Pero se pierda o se gane, bajan allí, departen, como si fuera esto un cortijo. Porque no deja de ser un cortijo en estos momentos. Yo no debo o tendré que buscar cómo se dice cortijo en chino. Y si consigo decirlo bien, lo diré. Pero es la cruda realidad que tenemos. Llevamos 11 jornadas. Estamos cuartos por la cola. Y vamos mal. En los últimos partidos se ha demostrado que este equipo hace fallida técnica. Fallida. Pero bueno, no sé si está bien la expresión. Porque ni defendemos ni atacamos. Somos el cuarto equipo con alguno empatado más goleado. Tenemos un porterazo que va a ser el portero más goleado de primera división, y si no, tiempo al tiempo, como no cambie mucho. Y una delantera que no marca goles. que solo ha marcado dos delanteros. Bueno, tres. Puado un día que marcó tres, el día del Alavés. Jofra marcó un gol el día del Mallorca. Y Beliz el día del Alavés. Pero en el día del Rayo. El resto son goles marcados por defensas. Uno Cumbula, uno Tejero, uno Romero y Courtois en propia meta. Somos uno de los equipos menos goleadores de Primera División. Cuando alguno intenta decir, no, vamos a la estadística. Vamos a la estadística. Claro, cuando la estadística te favorece, dices, yo no sé de qué os quejáis. Cuando no estamos tan mal. Pero claro, el otro día salió la famosa estadística de Pedrito Números, de mi compañero de COPE, y es demoledora. Una estadística que desde hace tiempo estaba comentando Xavi López, que lo dijo él, dice, desde que le ganamos a la Real Sociedad hace 5 años, la estadística es esta. Y esa estadística ha ido subiendo en negativo. Y nadie quiere ver lo que pasó. Yo a veces lo explico, y explico las cosas porque llega un momento que también entro en un bucle de desesperación. De decir, ¿y yo qué hago ahora? ¿Yo qué les explico a la gente? Porque yo me puedo sentar aquí ahora y decirles, ¿de qué quieren hablar? ¿Cuál es la última noticia del club? ¿Cuál es la última noticia del club? A nivel deportivo, no hay ninguna. Bueno, que ha hablado Omar. Pero hay una declaración que diga por parte del club, no preocuparos a la gente de la afición, a la afición del Español, a mis consocios. Una declaración por parte de alguien del club que diga, señores, no preocuparos porque vamos a ir hacia adelante. Porque vamos a salir de esta. Porque el presidente o el propietario en el mercado de invierno va a fichar. Y se va a gastar dinero. Porque les digo una cosa. Y que quede muy claro. La ampliación de capital no es obligatoria. Si la hace, que posiblemente a lo mejor la haga, es para convertir deuda en acciones. Y minimizar las pérdidas. Pero no para invertir dinero, que son cosas muy distintas. Porque teóricamente la ampliación en capital se tiene que anunciar 3 meses antes de cuando se empieza. Y estamos ahora en noviembre. Es decir, noviembre, diciembre, enero. Teóricamente, la ampliación de capital ya no entra en el mercado de invierno. Tampoco sabemos cuándo va a ser la Junta General de Accionistas. Eso sí, tiene que ser antes de acabar el año. Pero contra más tarde, menos tiempo disponemos para lo que teóricamente alguno cree que el presidente va a hacer o el propietario va a hacer, de decir, no, voy a hacer una ampliación de capital de 80 millones, 40 para minimizar la deuda y otros 40 para invertir. He dicho 40 porque, miren, son los 40 que se gastó hace 5 años con Raúl de Tomás en Barba, Cabrera y Oyer. Esta es la realidad. Luego saldrán algunos salvadores de la patria en redes sociales con estadísticas, con perdón, voy a decir la palabra, gilipolleces. Y me duele decir esa palabra, pero es la realidad. No tengo nada más que decir. Las 6:15... Está por aquí Arnau Baqué, que lo hemos escuchado. Iremos con nuestros tertulianos hasta las 7. Al final, como siempre, haremos nuestro especial secciones. En el control de sonido, nuestro compañero Mar Pairés. Programa 5.556 de la historia y de tiempo de Español. Un día más en Mordor. Una pausa y nos tomamos una estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
Las 6 de la tarde, 15 minutos. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Cada día me cuesta decir cuál es el momento estrella. Es difícil porque no hay muchos momentos estrella que estemos viviendo en el Real Club Deportivo Español. Pero bueno, buscaremos, como siempre, ese momento estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El jueves, partido a las 7 de la tarde, 6 de la tarde en tiempo de español, desde Riazor. Allí buscaremos en esta primera ronda de la Copa del Rey, primera eliminatoria ante el San Tirso, el jugador estrella del Real Club Deportivo Español. Va a haber una alineación extraña. Ya saben que como mucho pueden haber 4 jugadores del filial, pero normalmente suelen ser 3 por si hay un tipo de expulsión y algo, y te quedas con los pantalones bajados. Y te dicen, Chato, estás incumpliendo la norma. Así que, en principio, habrá 3 titulares que sean del filial y el resto serán del primer equipo. Luego, a lo mejor, hacemos un posible 11. Recuerden que mañana el programa lo hacemos desde Madrid, medio camino ya de Coruña. El tren es lo que hay. El tren es el tren. Así que, repito, mañana el programa y el Twitch desde Madrid. En nuestro Twitch de hoy estará Marc Koch y también Jacinto Ela para analizar un poquito la actual situación del club y del equipo. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. La pausa y empezamos la tertulia de Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Las 6 y 19. Perdonen que vaya a hablar de un tema personal. Y lo quería hacer ahora, no al principio del programa. Hace unas horas ha fallecido mi tía. Y alguno dirá, ¿y este por qué habla de que ha fallecido su tía? Mi tía, se llamaba Isabel, tenía 102 años. Y era una de las personas a las que yo le tenía muchísimo aprecio desde pequeñito. Yo no sé si... No era del Español, por si alguno me lo pregunta. Pero siempre ha sido una persona que yo he querido mucho y que posiblemente era un referente para mí cuando era muy pequeño. Hace unos meses también murió una tía mía con 100 años casi. Y mi abuela, murió hace años, tenía 100. Lo digo porque ojalá, sacando la lectura positiva, pueda tener esos genes y durar mucho. Pero desde aquí quiero enviar, por supuesto, un fuerte abrazo a mi primo y a toda su familia, y a toda mi familia también, por supuesto, pero por el fallecimiento de mi tía. Así que cuando alguno habla de vez en cuando de los sentimientos y todo esto, y de estar en momentos difíciles haciendo un programa de radio, pues yo me encuentro en estos momentos así. Pero estamos aquí. Así que, Isabel, gracias por todo lo que nos has dado. Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Te acompaño en el sentimiento. No lo sabía.
Muchas gracias. Quería hacerlo ahora y no al principio del programa, porque primero es, en este sentido, hablar de nuestro club y luego, pues, las cosas que tiene cada uno en su vida, pues, las tiene que gestionar de una u otra manera. Así que lo quería comentar en estos momentos y seguimos como... Ya sé que es una frase muy tópica y estúpida eso, y la vida sigue, etcétera, etcétera. Pero bueno. Así que si tengo esos genes, voy a tener que luchar mucho. Alguno me va a tener que aguantar mucho más aún, pero bueno. Bueno, saludo también a Jorge Larena, que está resfriado y por lo tanto ya casi fuera resfriado, pero por si acaso le hemos dicho, Jorge, no vengas aquí a pasar los virus, que ya hemos pasado muchos virus por aquí. ¿Qué tal, Jorge?
Buenas tardes. Yo también te acompaño en el sentimiento. Ha sido un poquito duro para mí escucharlo. Y bueno, 102 años son muchos años. Y si ha dado mucho a un sobrino como tú, pues eso es algo extraordinario.
Ojalá yo llegara a esa edad a la que ella ha llegado, tal y como estaba, tal y como estaba.
Exactamente, ese es el tema, llegar en unas buenas condiciones.
Sí.
Es así.
Pero...
Y bueno, y el constipado que tengo, pues ya prácticamente está desapareciendo.
¿Se puede saber dónde lo cogiste?
Pues me temo que lo cogí en el metro volviendo del partido contra el Sevilla.
Ya solo te faltó eso, ¿no? Porque derrota y resfriado.
Sí, porque esa noche empecé. Así que salí bastante deprimido y creo que estaba en condiciones de coger cualquier cosa. Porque no, ese partido sí que me dejó muy tocado.
Bueno, a ver, Arnau, ¿has escuchado lo que he dicho al principio?
Sí.
Yo no sé si quieres añadir alguna cosa más o cuál es un poco tu reflexión en voz alta.
Bueno, estos días también te escucho siempre, ¿no? En el programa y en el Twitch. Y esta semana lo he hecho con especial atención porque creo que es un sentimiento común que también comparto contigo. Que estoy viendo en español un conformismo que me tiene a mí personalmente muy decepcionado y me tiene muy preocupado a la vez. Y cuando ha venido esta racha de malos resultados, que podría ser previsible, que seguramente no será la única a lo largo de la temporada, pues ha vuelto a aflorar, ¿no? Ha vuelto a aflorar y me apena mucho ver cómo un equipo que este año ha sido dejado de la mano de Dios, como se suele decir popularmente, por parte del propietario, que se ha montado una plantilla pues con las muchas carencias que tiene y que es un claro candidato a estar abajo, es más, el propio club va promocionándolo en las entrevistas que van diciendo los dirigentes o la dirección deportiva, pues van diciendo que hay que pelear por el puesto 17, etcétera. Pues eso me entristece mucho porque yo eso no lo he vivido y hablo también con gente que tiene mucho más bagaje que yo en el españolismo a nivel de años y nadie lo ha vivido eso. Es decir, yo no recuerdo una temporada que se dijera, no, el objetivo es la salvación, el objetivo es quedar el 17. Entonces me está preocupando mucho lo que estoy viendo. Me entristece ver cómo una gran parte del españolismo, que para mí es la gran derrota de los que luchamos contra eso, está comprando ese discurso de mínimos, ese discurso conformista, esa, pues bueno, pues esto es lo que hay, no hay posibilidad de más. Yo creo que eso es un error en deporte, es un error muy manifiesto, tú lo has comentado muchas veces, yo también lo reafirmo. Los objetivos, evidentemente el español no va a poder aspirar a ganar la liga, eso es una realidad. pero a mí que nadie que me diga que el Español no puede aspirar a algo más que ser el 17. O el Español con esta plantilla o con las limitaciones que tenía en el mercado no podía traer un media punta. A mí todas estas cosas nadie me las va a quitar. Y bueno, me tiene eso preocupado. Me tiene preocupado porque viene pues ahora un partido que probablemente lo pases mal. Viene luego un envite con el Valencia que ya empieza a ser una final. Vas a Girona que empieza a ser otra final. Y bueno, yo creo que si el Español en el mercado de enero no hace algún movimiento, va a comprar muchos tickets en la ruleta para bajar a segunda división otra vez. Y es triste así decirlo, pero claro, yo creo que un tercer descenso del Español sería catastrófico. Sería ya lo... Bueno, no lo nunca he visto, sino que sería ya algo, creo que casi casi mortal. Entonces me tiene preocupada la situación.
Jorge, ¿cuál es un poco tu lectura de lo que estás viviendo en estos momentos?
Bueno, yo estoy... A ver, yo considero que es que el problema principal que tenemos es la propiedad. Uh-huh. Pero al mismo tiempo también considero que no veo cómo podemos activar que la propiedad se mueva. Porque es lo que has dicho antes, cuando el presidente del club estaba en el palco, la afición decía lo que pensaba. Pero ahora ¿de qué sirve? Ese es el problema que yo veo. ¿Por qué? Porque al final le llegará la información que le llegue, que siempre habrá estado manipulada, me temo, porque esa es mi percepción. Entonces, claro, la propiedad debería o hacer lo que has dicho de la inversión de los 40 y 40, que sería la manera de tratar de solucionar, o bien de una vez ya vender el club porque no lo está manejando adecuadamente. Pero yo no veo que eso, cómo podemos forzar a que eso suceda, ¿no?
Ya, pero yo tengo una pregunta, Jorge. ¿Cuál es, digamos, la actitud que debemos tomar?
Mira, yo estoy pensando mucho en eso, porque obviamente hay personas que estáis dándole caña de manera permanente, y yo lo comprendo perfectamente, y también otras muchas personas, entre las que yo también me encuentro, que pensando que esto es una desgracia enorme para el club y un desastre, no vemos cómo podemos actuar para que la cosa cambie. Y entonces ahí yo pienso que la inmensa mayoría de la afición tiene muy claro que el problema principal que tenemos es la propiedad y el modo en que ha gestionado el club a lo largo de estos años. Pero al mismo tiempo, la inmensa mayoría nos miramos allí en la gradería, nos miramos y decimos con la cara de madre mía, ¿qué vamos a hacer? Y ese es el problema, ¿qué podemos hacer? Yo me planteo realmente, ¿qué podemos hacer? Cuando fueron al consulado de China, por ejemplo, y pensé, ostras, pues esto sí que, yo qué sé, no sé, es que sinceramente no sé qué se puede hacer, francamente.
Pero ¿cuál es la actitud de decir, no sé qué hacer, o la actitud que tiene mucha gente de blanquear todo lo que está haciendo el club, como diciendo, no pasa nada, como sabemos cómo estamos, pues oye, ya va bien?
Yo eso no lo...
Yo
no lo capto.
Que tú no lo captas.
Lo puedo captar en algunas cuentas de Twitter.
Hombre, yo en varios medios de comunicación lo he captado. Están captándose.
Entre la afición...
En medios también, ¿eh?
Yo eso no lo capto. Entre la afición no lo capto.
¿Tú cómo lo vives?
Hecho, yo creo que hay...
Jorge, de hecho...
Yo creo que hay cuatro...
Espera, dime, Jorge.
De hecho... En el campo, en el intermedio, varias personas que me reconocen que estoy contigo me dijeron, ir al Diaro que dé más caña.
Es decir, sí, pero el Diaro siempre se quiere tirar la caña, claro.
Y yo dije, ¿más? Quiero decir que las personas, la inmensa mayoría de las personas que estamos en el campo, no blanqueamos. Sabemos
no,
perfectamente
no, yo no estoy diciendo,
hay.
No estoy diciendo la afición, gran mayoría. Yo digo, hay una parte importante... que está blanqueando.
No, yo creo que es una parte minoritaria, bueno, para mí. Y desde luego no los socios, no los... No, puede haber una parte en
si los hiciéramos
informativos,
un...
pero...
Si hiciéramos, Jorge, un estudio sociológico de esta situación, que alguna vez, en mi poco tiempo libre, alguna vez pienso en eso y digo, ostras, yo creo que hay cuatro posicionamientos. El posicionamiento número uno, en el cual está Javier, y yo creo que también estoy, y que es el de rebeldía, el de decir, esto me repatea y esto no puedo con ello y me rebelo y lo critico y contra las amenazas, entre comillas, que se entienda con amenazas no, o contra...
Yo he recibido amenazas.
Bueno, correcto, Javier. Yo también he recibido comentarios que no proceden y también la gente lo sabe. Entre los comentarios del club, etc. Y bueno, el ponerse un poco, intentar... mostrar esa actitud de rebeldía contra eso para intentar cambiarlo, eso para mí es el, digamos que hay un posicionamiento ahí de una cierta gente, del cual me identifico. Dos, habría un grupo de gente que está involucrada en el Español, que está desconcertada, como tú muy bien has dicho, en el sentido de decir, bueno, realmente... yo no me veo con capacidad de influenciar, todo esto para qué va a servir, es un desgaste tal. Y luego hay un gran núcleo que para mí es lo más preocupante, que es gente que desconecta del día a día del españolismo, que no lo vive. Es una gente que va cada 15 días al campo y bueno, y va y ya está. Y esa gente pues desconecta absolutamente, que es el más grande. Y luego hay el segundo más preocupante para mí, que es un sector minoritario, como tú dices, pero que hace de cierto ruido, que es el sector blanqueamiento barra hostigamiento a la crítica, ¿no? Que se... lo ejercen ciertos medios de comunicación, lo ejercen ciertas personas con influencias en redes sociales, lo ejercen gente pues con intereses en poder entrar en el club, gente que algunos días está metida en peñas, bueno, es un movimiento para mí. A mí el más preocupante sobre todo es el 2 y el 3, ¿no? Es poder llegar. Yo creo que mucha gente me dice, es que lo de Valencia no nos ha servido de nada. Y digo, bueno, pero Valencia yo creo que está mucho más cerca que nosotros de revertir la situación. No sé cuándo la va a revertir, pero está más cerca que nosotros. Porque pone más cosas, más elementos encima de la mesa para revertir la situación. Yo nunca creo que la pasividad que muestra la afición del Español ante dos... Yo sigo aún alucinado, ¿no? Con un comentario que me hicieron en Facebook cuando puse... Ay, perdón, en Facebook, en Twitter, cuando puse también... No sé qué comentario crítico con lo que me dijeron. ¿Y qué les ha servido en Valencia de esto? Si están peor que nosotros. Y digo, ¿peor? Peor que nosotros que hemos pasado dos descensos con las circunstancias que hayan sido, arbitrales, etcétera. Peor, ellos no han pisado la segunda división desde el año, creo, 81, 82, cuando nací yo, no en el 83.
Un poquito más tarde.
Un poquito más tarde, sí, 84,
84 por ahí. 85
yo
bajaron, sí,
recuerdo
sí,
con
sí.
Tres años, creo, Javier, ir por la calle con el coche cerca del mini-estadi y mi padre decirme, mira, Lola Flores, que va a ver a Quique Sánchez Flores, ¿sí? Que juega en Valencia.
Sí, sí, sí.
O sea, lo recuerdo, imagínate.
Yo creo que fue 84, 85, por ahí bajaron, sí, sí.
Exacto,
sí.
Claro, entonces nosotros hemos vivido dos descensos traumáticos, hemos vivido un ascenso este año contra el Oviedo, que si no llega a producirse, vete a saber cómo estaríamos ahora. En Valencia están más cerca de arreglar la situación.
86.
¿No?
86.
Sí, ya. Lo que te decía yo, con unos 3, 4 años recuerdo saber que me comentó eso mi padre. Mira, que ahí va la Lola Flores, que va a ver aquí, que no iba por ahí por el mini-estadi. Me entristece. O sea... seguramente la rebeldía a lo mejor no nos llegue a forzar la venta, pero creo que un club que no se revela o un club que no muestra su disconformidad es un club muerto.
Bueno, voy a saludar también a Pedro Ruiz. Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿tú cómo en qué punto estás de todo esto, Pedro?
Bueno, como decía Arnau, hay varias formas sociológicas de posicionamiento en cuanto al Español. Hay que respetar que cada uno viva a su manera como vive el Español, ¿vale? Eso para empezar. Pero bueno, también es verdad que en 124 años de historia hemos conseguido cosas bonitas, como los títulos de la Copa del Rey, ir a Europa, una final en Europa. Pero si hacemos un poco resumen, no habrá muchas veces que hayamos quedado entre los 10 primeros o entre los 8 primeros. Entonces, ha sido una historia pues de sentimiento sobre todo, pero también de bastante mediocridad. Pero claro, si ves lo que hay ahora, entonces ya es para, con perdón, mear y no echar gota. Es decir, estamos en el más absoluto inmovilismo, en la más absoluta desidia, en que Garagarza ha cogido los mandos y aquí mando yo y lo demás. O sea, el que esté en contra mía no tiene nada que hacer.
El que esté en contra mía está en contra del Español.
Más o menos.
Sí, como en China, el que esté en contra del partido está en contra del país.
Pues...
Esto es lo que hay.
Van los tiros. Yo soy consciente de la realidad, porque también vivo mucho el Español, pero Yo, por ejemplo, el otro día me impactaron unas palabras tuyas y que no salías de ellas, no dabas más argumentos que una frase. En Sports Cope, con tu compañero Joan Baggiori, no parabas de repetir, es que no hay nada que hacer. Esa era la frase, es que no hay nada que hacer. Y es que es verdad, es que mientras esté esta gente no puedes hacer mucho. Sí, manifestarte, pero luego, mira, van cuatro gatos. Es que estamos atados de pies y manos. Y lo único que nos queda es el sentimiento y apoyar al equipo para mantenerlo en la historia que se merece, que es, como mínimo, estar en primera división. Entonces, un presidente que está a 5.000 kilómetros...
No, 5.000 no, 10.000, mínimo 10.000, no lo ponga más cerca aún. Ojalá, bueno, estuviera tan cerca.
Si estuviera más cerca, igual se acercaba más, no sé. Quiero decir que el futuro no es de gloria, precisamente, no es de gloria. Y yo qué sé, solo nos queda apoyar al equipo, apoyarnos entre todos. No es fácil porque siempre ha habido mucha división entre el españolismo. Somos una afición de muchos extremos también. Pasamos del día a la noche, del frío al calor, en una semana. Y también el equipo no ayuda a que tengas una opinión un poco más regular. No sé, vamos a ver.
Es que el equipo es el reflejo de lo que es el club. No, sí, no nos engañemos.
Eso es, sí. sin duda. Y bueno, aquí el objetivo es de mínimos. Pues oye, pues si perdemos en Bilbao, pues perdemos en Bilbao. Si perdemos Campo el Betis, perdemos Campo el Betis. Y este domingo, pues si nos tienen que meter 5, pues nos meten 5 y ya está. Y ya saldremos a por todas como los primeros 20 minutos contra el Sevilla y ya a partir de ahí ya pues ya se verá, ya será un mínimo de los mínimos. Bueno, yo siempre soy una persona positiva y creo que quiero creer que lo mejor está por llegar. Pero ante todo, evidentemente, esta propiedad se tiene que ir porque la gente, la mayoría, no está contenta con ella, no está contenta. Y si tú quieres recoger, para primero recoger hay que sembrar, y Chen no siembra, no hay manera de que aporte nada, salvo el primer año. Mira, el primer año, Samillo, yo sí que estaba ilusionado con los fichajes que se hizo, pero a partir de ahí Ramón Robert se cargó el límite salarial y es una tras otra. A partir de ahí la historia es muy negativa, no la voy a recordar ni mucho menos ahora, pero hay que cambiar esto como sea y todo pasa por un cambio de propiedad.
Hay silencio, nadie quiere
hablar.
No,
estoy muy de acuerdo con Pedro.
¿Y yo?
Estoy muy de acuerdo con Pedro. Lo que pasa es que yo ahora, no sé, que debe hacer 15, 16 años que empecé a estar vinculado más activamente al mundo del fútbol, fuera del español, digamos, ¿eh? O sea, en conocer gente de otros equipos, en direcciones deportivas, etcétera. Desde que está Chen, te diría que desde el 2018, 2019 en adelante, todo el mundo que hablo, a veces hablo con gente de Albacete, con gente de Santander, todo el mundo me dice, entonces me viene al común, este club, Arnau, tú que estás ahí, ¿qué le pasa? Que nadie entiende nada, o sea, nadie es... Es una pregunta que la gente te dice, hombre, yo el español evidentemente no ha peleado por ligas, o si peleó por ligas fue a lo mejor a finales de los 70, etcétera, pero no sé, ese equipo que se metía en Europa alguna vez, ese equipo que tal, ese equipo que ha pasado a ser un... Vaya, lo que nunca conocíamos, español ahora mismo es un equipo ascensor de primera división, es un equipo ascensor.
Y hay una cosa que a mí me ha llegado hoy, bueno, sí. Me ha llegado por lo que me han dicho, dice, Garagarza... es un director deportivo que cada vez se está acercando a lo que él quería, hacer del español un Eibar.
Sí, tienen toda la razón del mundo, porque les gusta empequeñecer,
sí, sí.
Porque el empequeñecimiento del club genera además menos responsabilidad, genera menos como te diría, pues menos expectativas, y eso ya les va bien a toda esta gente, y es lo triste. Diferente sería, mira, ¿tú te imaginas que Garagarza hubiera cogido en una rueda de prensa, Garagarza y Mao, los cojo de la mano, hubieran dicho, mira, no hay un solo euro, porque tenemos un límite de salario reventado, pero dentro de que tenemos que fichar 7, 8, 9 jugadores a coste cero, no nos vamos a conformar y vamos a traer buenos jugadores para intentar estar lo más arriba posible y a ver si intentamos quedar cerca de las posiciones europeas? Que te digo una cosa, han vendido como si hacer una plantilla con 0 euros, que es difícil, pero con 0 euros fuera, no sé... pasar de segunda ref a primera. No, Ellos ya te han vendido rápidamente el... Si quedamos el 17, qué bien.
Es el objetivo, quedar el 17. Wow, sí, sí, sí.
Y vuelvo a repetirte, yo eso no lo he escuchado en mi santa vida. He estado muchos años escuchando... Bueno, al revés, que no había objetivo, que nos quejábamos sí, sí. mucha gente, que no había objetivo, oye. Pero es que nunca había escuchado quedar el 17. Es que, de verdad, y mirad, en el español hemos tenido épocas, y vosotros que sois más veteranos que yo, lleváis más años de socio que yo, lo sabréis. Hemos vivido épocas, yo recuerdo cuando me hice socio del español en el año 88, yo tenía 5 años. Bueno, este fue el año de la UEFA, pero años muy jodidos económicamente, de ruina económica, de traer jugadores de un nivel bajísimo, y nadie hablaba de la permanencia como supervivencia. Sí, nadie. O sea, es que, y le ha comprado la gente el discurso, gran parte del españolismo se lo ha comprado, cosa que me parece, ya te digo, alucinante. Es lo que me tiene a mí muy, muy preocupado.
Jorge.
Yo no entiendo qué beneficio pueden obtener empequeñeciendo al club. Sinceramente, para mí es absurdo. Ellos deberían tener otra perspectiva, la de sacar adelante al club haciéndolo crecer, porque eso también para el propietario sería mucho más positivo. Es decir, no entiendo.
Pero es que ellos lo dicen, Jorge, porque, perdona, Jorge, ellos lo dicen porque entiendo. Vox Populi, las palabras en privado, pero que han trascendido de Garagarza diciendo, bueno, pues la Real Sociedad también estuvo 3 años en segunda división, o 4. Sí. Y si no subimos, pues no subimos. Y el año pasado, por la mente de los españolistas, todos los que estamos hablando ahora, de los 4, creo que nadie se podía imaginar el escenario de que el español no ascendiera. Yo decía, si el español no asciende, eso es como el fin del planeta, ¿no? Hay un agujero negro.
Sí, entonces, estábamos todos en una situación la temporada pasada también, que empieza a ser muy similar a la que estamos ahora, porque aquello era ascender y esta es no descender. Pero las sensaciones eran muy similares. Pero lo que yo no entiendo, y eso sí que hace tiempo que me lo planteo, es que el club, que Mao, o que Garagarza, o que Alegre, no estén dando la cara, pero de manera reiterada, explicando las cosas y diciendo lo que vamos a hacer. Y esa parte de ocultarse, esa yo creo que es muy negativa para el conjunto de la afición.
Esa es la perversión del silencio.
Y yo, claro, ya hay una cosa que a mí me dejó muy, 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 muy pasmado, que fue que el presidente no hiciera un vídeo en el ascenso. Es decir, ya que no venga aquí, ya lo tengo asumido. Porque, bueno, y aparte de lo que se está diciendo por ahí, que debe ser un bulo, pero que no venga aquí nunca, ya lo tengo asumido, pero que no mandara un vídeo en el ascenso, fue como, pero es que está pasando aquí. Y el resto de los dirigentes del club, pues tampoco están saliendo de manera permanente a decir las cosas. Y eso para mí es un error.
Al final, Jorge, perdona, habrá que pedir una prueba de vida. No, al final habrá que pedir una prueba de vida por sobre o algo.
Ahí no sé si es un fake news, pero realmente ya empieza uno a creer cualquier cosa respecto al presidente. Porque ese hecho de que no haya aparecido, ya que no viniera ya...
Bueno, veremos ahora en la Junta General de Accionistas, cuando se celebre, sí. si aparece él en el plasma. Vamos, o aparecerá su hijo, que eso es otra historia.
Habrá que verlo. Pero claro. Eso también, el hecho de que el club no esté dando información, manifestándose, saliendo para... Pues es que hasta el 124 aniversario ha sido como algo diluido. Tristísimo. Es decir, es muy triste. Porque sería importante, porque eso haría también que la afición estuviera en otro nivel. Pero llevamos años así, o sea que, no sé. Yo, sinceramente, lo veo todo oscuro, pero estoy con lo mismo que estoy desde antes de empezar la temporada. Voy a apoyar al equipo porque es lo único que veo que puedo hacer. Al equipo, con su entrenador y su plantilla. Que tengan el nivel que tengan, pero al equipo. El club está fuera. Es triste, pero real. Es otra cosa.
Las 6:44, hacemos una pausa y nos vamos a Bar Pinocho.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
15 minutos para las 7, nos vamos a Bar Pinocho. Ya sabes que Bar Pinocho está al Marcata San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, el jueves buscaremos como siempre en la Copa del Rey, primera eliminatoria contra el San Tirso de Coruña en Riazor. El jugador de más clase, de más calidad, de Bar Pinocho al Marcata San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho. Antes de poner el punto y final con Jorge, porque tenemos también que llamar a Isidro Espiga, el nuevo Enxeneta del Español, que no lo cuente lo que le ha pasado. Jorge, ¿cómo ves al equipo en estos momentos, de verdad, después de los dos últimos partidos y de cara al partido del derbi?
Pues sinceramente tenemos por delante la Copa, que parece que la estamos, pero a ver si ahí con tres jugadores del filial, a ver si vemos que puede haber alguna opción para incorporar al primer equipo, pero el domingo lo vamos a pasar mal, me temo, ojalá me equivoque y suceda lo contrario, y a partir de ahí es empezar de nuevo, Valencia es casi una final, como ha dicho Arnau, empezar de nuevo. Pero realmente el partido contra Sevilla dejó tocado, porque cuando el árbitro metió los 11 minutos aquellos, allí nos miramos todos porque ninguno teníamos esperanza de que esos 11 minutos nos sirvieran para algo. Y eso es muy triste, muy triste. Pero habrá que romper y contra el Valencia reiniciar. Para mí es así.
Gracias, Jorge. Nada, y a cuidarse.
Un abrazo y a cuidaros vosotros también.
Pedro, ¿cómo ves al equipo tú?
Bueno, es verdad que se hicieron 20 primeros minutos buenos, porque la afición del Español lo que demanda es intensidad y se presiona arriba y bien, pero es que no se puede conformar con eso solo el equipo. Es que veo a un equipo falto de ideas, que es que no tiene ni ocasiones. Es que ese es el problema. Es que A mí, pues evidentemente me preocupa que Belis, que Vira y Cardona lleven un gol entre los tres, pero es que más me preocupa que es que no se crea, que entre los tres, dime qué ocasiones, me parece que Cardona tuvo una día del Mallorca en el gol de la curva y ya está, pero es que ni Belis ni Chedira han tenido ocasiones de gol, y eso es preocupante. El otro día...
Bueno, que Dira tuvo una, era fuera de juego creo al final, pero no sé lo que quiso hacer.
Madre mía.
En la jugada aquella.
Cierto. Te digo que... Es que el otro día, por ejemplo, a Kral ya sé que no debe de jugar de 10, ¿vale? Pero hubo momentos que no le vi metiendo la pierna y como un poco indolente, y eso, Cumbula bajó un poquito el nivel y eso me preocupa la verdad, y no quiero ni pensar lo que puede pasar el domingo. Yo, bueno, siempre hay en este caso un 99% de perder y un 1% de sacar algo. ¿Cómo se podría sacar algo el domingo? Pues que pasara algo complicado. Bueno, sabemos que el Barça arriesga muchísimo con
Yo no te estoy preguntando por el Barça, Pedro.
Ya.
Te estoy preguntando cómo ves al equipo, no para el Barça.
Para el equipo, pues ya te lo he dicho. Ya.
Lo del domingo será otra historia, porque primero hay Copa del Rey.
Me empieza a tener muchas dudas, porque no sé si es que Manolo los vuelve locos con tanto cambio de sistema. El otro día estuve hablando con gente del entorno muy cercano de Manolo y me dicen que como entrenador se preocupa más de cómo empequeñecer al rival que de ensalzar las virtudes del propio equipo. Es decir, no solamente, evidentemente, la táctica tienes que ver cómo es el rival, pero también tienes que potenciar a tus jugadores, y así, pues yo qué sé, no sé, me deja todo muchas dudas. Y si nos meten 6 o 7, todavía se va a crear más dudas y va a haber más presión para el equipo el día del Valencia. Por ejemplo, el otro día, esta semana pasada, reconozco que por motivos personales está un poco disperso. A no ser que me corrijas tú, no se hizo ninguna promoción para el Español Sevilla.
Ninguna.
Ninguna, un viernes por la noche. Es que Toni Alegre es un tío incapacitado. Estamos hablando de un viernes por la noche que la gente está yendo al campo, ostras. Mete ahí 2.000 o 3.000 personas más entradas entre 10 y 20 euros. que la gente apoye, está, otra cosa no, pero la gente este año está apoyando al equipo. Pues hombre, por favor, pero ¿qué es lo que creemos luego? Que todo vaya bien, decir que ya da igual, que esto es una, yo qué sé, que ya se arreglará todo en las 10 últimas jornadas. No, esto no va así, esto no va así. Si descendemos, el año que no volvamos a ascender al año siguiente es la muerte del club, lo tengo claro. Pero bueno, quiero pensar en positivo y quiero pensar que todo va a cambiar. Siempre tengo esa ilusión y bueno, ir ganando los partidos de casa y fuera, pues a ver lo que pasa.
Gracias, Pedro.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. ¿Cómo ves tú al equipo?
Yo estoy preocupado, el equipo se ha caído, es un castillo de naipes que se ha caído, porque lo sostenía pues la intensidad, lo sostenía pues las ganas y eso no es suficiente muchas veces. Entonces ahora eso se ha caído y ahora pues viene un partido que ya, bueno, aparte de la Copa, el del Barça pues no lo cuento porque ahí puede suceder casi todo lo que te puedes hacer es malo, casi todo lo que te puedes hacer es malo, pero ya luego viene uno con el Valencia que sí, que tendrás que igualar el nivel de intensidad del Valencia, pero tendrás que poner alguna cosa más. El equipo tiene muchas carencias ofensivas, las empieza a tener defensivas otra vez, pues las empieza a mostrar, tiene poca solidez en el centro del campo. Bueno, es una situación francamente preocupante y el míster pues yo creo que está haciendo lo que puede, es el menos responsable seguramente de la cadena de responsabilidad que habría, pero es una situación preocupante y es el eslabón débil, es el eslabón débil, es decir, la primera figura que va a saltar seguro, si los resultados no acompañan, va a ser la de Manolo.
Saludamos también a Isidra Espiga, decía Arnau, esto se está cayendo. Isidra, ¿qué tal?
Yo he caído del todo.
Caído del todo. Bueno, cuenta qué te pasó así rápidamente.
Nada, que como sabes, soy de la Colla Vella dels Xiquets de Valls y había la diada de Santa Úrsula en Valls y en el primer castillo que hicimos, el castell del 4 de Déu, pues que cargamos y al final se cayó. Yo estaba en la piña y se me vino todo el mundo encima y quedé colgado de personas.
Madre mía. ¿No? ¿Y estás mejor ya o qué?
Sí, estoy mejor, lo que pasa es que no me puedo mover, me duele todo el cuerpo, aparte de los rasguños que tenía en las quemaduras y en la cara de las camisas y todo esto. Pero bueno, esto era lo de menos. Más que nada es el dolor que tengo en todo el cuerpo.
¿Y el dolor del español cómo te lo llevas?
Esto también me duele mucho también, porque no veo... Antes teníamos un equipo que más o menos podías confiar y que decías, bueno, hoy podemos perder, pero mañana ganamos y empatamos y tal. Pero es que ahora lo veo todo tan negro, Javier. Lo veo tan negro, es que no le veo una solución si no se refuerza el equipo. Porque es que estamos bajo mínimos. Es que no tenemos... No confío ya no confío en nadie, de verdad, en nadie.
6:52, una pausa, nos vamos a Rombus y hablamos de secciones.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Ancor Corporate Finance patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. Arnau, empezamos por el hockey. Nueva derrota.
Esta ha sido en general una jornada bastante floja para nosotros. Empezamos repasando el hockey. Fue una derrota que podía suceder, porque como bien comenté, tenemos un calendario, unos tres primeros partidos que son muy difíciles, contra los grandes favoritos. Fue un 4-3, un partido competido, pero bueno, de momento la realidad es que tenemos 0 puntos de 6. Recibimos al Sardañola ahora, que junto al Xum son los grandes favoritos. Recibimos en casa este sábado a las 8 y a ver si podemos estrenar el casillero.
Básquet, dos derrotas más.
Bueno, yo asistí al partido del femenino. El partido del femenino fue un partido un poco extraño porque fue un partido que... Primera parte igualada, segunda ya se fueron de 24. Acabamos poniéndonos a 3 en prácticamente una gran reacción. Y acabamos los minutos finales, no lo pudimos levantar. Ya estamos mirando Isidra y yo hacer algún movimiento ya en plantilla, en alguna incorporación. Porque bueno, son 6 derrotas y el equipo lo intenta, las ganas están ahí, pero yo creo que nos falta reforzar el juego interior. Entonces ahí andamos.
Se está notando el cambio de...
Sí, y aparte que yo creo que en el juego interior tenemos que dar un salto y estamos mirando Isidra y yo de a ver si podemos cerrar un par de incorporaciones. Y en el masculino, bueno, masculino, dentro de que el equipo está en situación delicada por las bajas, el otro día se compitió muy bien en Mollet. De hecho, estuvimos un punto por debajo a 4 minutos contra, ya te digo, uno de los grandes favoritos. Yo estoy contento, el otro día sí que vi un equipo diferente al del día del Barça y al del día del Castelldefels. El otro día yo creo que es el camino. Este fin de semana sí que tenemos un partido muy muy importante. Si hablábamos del Español-Valencia, ¿no? Pues tenemos un Español-Rusé. Yo creo que...
Sí,
porque el Rusé lleva 1-2.
Nosotros con los antiguos...
Sí, entonces tenemos un partido muy importante en casa con el Rusé, que este sí que es un partido que hay que sacarlo como sea.
Aquí, supongo, Isidra, que hay una doble motivación, ¿no? También, ¿o no?
Bueno, no, yo quiero ganar. Yo me sigo al Rusé, que el Sardañola, que otro equipo. Yo quiero ganar, quiero pasar hoja, y que lo importante es el Español. Los demás ya no me da igual, ¿me entiendes? O sea que yo lo que quiero es ganar y remontar. El equipo está en una buena dinámica a pesar de los resultados y las bajas que tenemos, porque tenemos una serie de bajas y el equipo está respondiendo.
Sí, tenemos 4 bajas importantes. Sí,
aquí además. ¿No se plantea el reforzar el equipo de momento?
No, porque es un tema de recuperar a la gente. Tenemos 2 jugadores que todavía no forzamos contra Mollet porque era muy arriesgado. Tenemos 2 jugadores, uno en África acabando el tomando los papeles, que es Kaji. Tenemos él también Moreno con los papeles. En el momento en que yo creo que recuperemos gente, que ya en pretemporada hemos jugado con ellos, vamos a mostrar un mejor nivel aún. Pero bueno, el otro día es el camino. El otro día contra el Mollet, yo creo que hicimos un partido muy notable.
Balonmano sigue imparable, 7-7.
Sí, mira que fue un partido difícil, balonmano. Lo sacamos con un último minuto que nos quedamos con 2 menos. Subimos forzar también una expulsión del rival, una expulsión de 2 minutos también a 10 segundos. Muy bien. Esta semana descansamos porque al ser equipos impares nos toca descanso. Y luego vendrá la Copa para ver si conseguimos la octava, pero espectacular. Yo creo que más no se le puede pedir.
En vóley, victoria y derrota.
Bueno, femenino ganó 2-3, un partido importante contra un rival que va a ser directo, como el Valle de Hebrón. Victoria fuera de casa, 2-3, se suman 2 puntos. Masculino perdió en Barberá, 3-1, bueno, aún adaptándose un poco a la categoría, pero en líneas generales, pues eso, lleva una victoria, 2 derrotas. Y luego la negativa fue la racha del fútbol sala, que se cortó. También pude asistir al partido en 2-4 con el Olympic Floresta, que íbamos ganando 2-0. Bueno, pequeños detalles nos aportaron de la victoria. Y el femenino, que se suspendió por... en el partido presente había muchas goteras por la lluvia y se suspendió.
Bueno. ¿Y si era alguna cosa más que quieres añadir?
No, vamos a ver si podemos ya cantar la primera victoria esta semana, que sería muy importante de cara a la moral de los jugadores.
A recuperarse, Isidra.
Gracias.
Un placer.
Hasta luego. Gracias.
Bueno, Arnau, pues nada. La semana que viene veremos cómo estamos.
Sí, a ver. Bueno, veremos, a ver, Javier, si pasamos el... Sobre todo el partido de Copa hay que ganarlo.
Hombre, es que sí, ya lo de Copa es...
Copa hay que pasarlo, porque además Copa es una competición
preciosa.
Es una competición preciosa y ahora estando en primera división no hay excusa. Y luego, a ver cómo el envite...
¿Vas a ver el partido?
Sí lo voy a ver, Javier. No me he planteado no verlo, pero bueno.
No me acuerdo de preguntarle a los demás.
Intentaré verlo en compañía, porque las penas en compañía son
menos, son menos penas.
Morena, ¿no? Que decía la canción, pues...
Bueno, pues nos vamos. Recuerden que mañana hacemos el programa desde Madrid. Y el jueves la transmisión del partido desde Riazor del San Tirso Español, primera eliminatoria de la Copa del Rey. Entonces el domingo será el domingo. Gracias a nuestro compañero Mar Paredes en los mandos técnicos. Nos tomamos como siempre nuestra última estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Os espero a todos a las 8 menos cuarto también en nuestro Twitch de Tiempo de Español. Y como siempre os digo, con Estrella Damm, que seáis todos muy, muy felices.